En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 25 de marzo de 2022, cuarta semana de Cuaresma. Comenzamos.
Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Se encuentra en las manos de Dios.
Desde la semana pasada arrancaba la preciosa iniciativa de la Pastoral de la Salud para personas enfermas y ancianas que están solas. Se trata de escribir cartas personales a estas personas para hacerles llegar desde la distancia a los hospitales y las residencias donde viven un poco de solidaridad, de cercanía y de afecto. Escuchamos a Sor Daniuska Rodríguez, responsable de Salud de la Diócesis de Vitoria.
Este año la Pastoral de la Salud quiere centrarse y poner la mirada en una humanidad herida y vendada con misericordia. Estamos todos heridos de muerte y muchos muertos de miedo. Esta pandemia nos ha despertado bruscamente del sueño de la omnipotencia. Ahora hemos visto que la vida ante nosotros se va en un abrir y cerrar de ojos. Es momento propicio para buscar y acompañar desde el corazón. Tenemos a veces medio muerta la esperanza con respecto al futuro. Cuando entra en crisis la esperanza, agonizan el amor y la fe. La Pastoral de la Salud quiere, junto a los enfermos en los hospitales y residencias, acompañar desde el corazón y animar a aquellos que así lo deseen a que acompañen desde la distancia, desde el corazón, con una carta donde puedan animar a todos aquellos que se encuentren solos, abandonados, con una enfermedad crónica, que se sientan reconfortados en medio de la desesperanza, del dolor, de la tristeza. Acompañar desde el corazón es la invitación en este año a la 13ª Jornada Mundial de los Enfermos. Una carta que no tiene que ser muy larga, pero sí cargada de esperanza y consuelo para quien la reciba, independientemente de la fe o la creencia. Animaos a escribirla.
Y hoy, tras la misa de las 6 de la tarde, la Parroquia de la Esperanza, en la calle Los Arran, invita a todos a participar en el Vía Crucis tradicional de la Cuaresma, del tiempo de Cuaresma, un momento para compartir en comunidad el rezo de este popular camino de pasión. Y esta tarde comienzan las 24 horas para el Señor. La Capilla Pública del Seminario de Vitoria acogerá esta maratón de oración por la paz en Ucrania. Desde las 5 de la tarde de hoy y hasta las 5 de la tarde del sábado, nos uniremos para, como pide el Papa Francisco, adorar al Señor en el silencio por la paz en el mundo y por la paz en Ucrania. Además, hoy recordamos que el Papa consagrará Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, Reina de la Paz, a la cual también desde aquí nos sumamos a esta consagración para rezarle y pedir la intercesión de Santa María por la paz en el mundo. Mañana sábado el Aula San Pablo acogerá el encuentro de formación de catequistas, que será a las 10:30 de la mañana, con Manuel María Bru, delegado de catequesis de la Archidiócesis de Madrid, quien será el encargado de esta charla de formación. Y también mañana a las 11, nueva sesión de Beguiarte, ya saben, ese curso gratuito para ayudar a todos a saber interpretar el arte sacro. Mañana será en la iglesia de San Vicente, donde están muchos de los pasos de la Semana Santa Vitoriana. Escuchamos a Ricardo Garay, historiador del arte y profesor en Beguiarte.
El próximo día, 26 de marzo, tendrá lugar una sesión de Beguiarte. El programa de acercamiento al arte cristiano pondrá su acento en esta sesión al acercamiento a la iconografía de los pasos de Semana Santa. Nos encontramos en Cuaresma y precisamente por ello se ha decidido organizar una visita guiada día 26 de marzo a las 11 de la mañana en la parroquia de San Vicente Mártir, dado que es en esta iglesia en la que se custodian algunos de los pasos de Semana Santa que procesan en la ciudad. Tomando estos elementos artísticos, buscaremos su iconografía especialmente para acercarnos a por qué en ciertos momentos o por qué de esa manera se intentaba transmitir ciertas verdades de fe, ciertos dogmas a través de estas imágenes adoptando estas formas concretas. Por ello invitamos a todas las personas que quieran acercarse, próximo 26 de marzo, 11 de la mañana, parroquia de San Vicente. No es necesaria la inscripción.
El sábado será el primer día del Triduo de Música Coral organizada por la Cofradía de Amigos de San Prudencio. Mañana a las 7:30, Tanta Camairu interpretará en la Basílica de Armentia varias piezas en honor al santo patrón de Álava. Y este domingo lo anunciaba en una carta el vicario general. Todas las colectas de todas las parroquias serán designadas a Cáritas para ayudar a los ucranianos allí en su país, a las Cáritas también de los países fronterizos con Ucrania, que están acogiendo a miles y miles de refugiados a diario, y también para Cáritas Vitoria, que se prepara para acoger, también para esta diócesis de Vitoria, que, como ustedes saben, acogerá a refugiados que lleguen a nuestra tierra. Por ello agradecemos mucho su colaboración para seguir siendo esa iglesia samaritana que ayuda y que acoge. El domingo, de nuevo a las 5 de la tarde, nuevo rezo del Vía Crucis en Avechuco, desde la ermita de Cristo de Avechuco, para los que le animamos, para quienes animamos a que todos puedan seguir esta fuerte devoción popular con décadas de historia que vuelve por fin tras 2 años de parón por la pandemia. Y el martes 29 a las 7:30 de la tarde, el Museo de los Faroles acogerá una charla del profesor y experto en heráldica Ricardo Álvarez de la Calle, bajo el título Los Manrique de Arana, de la calle Cuchillería Vitoriana. El jueves 31, última sesión del curso universitario organizado por la Pastoral Universitaria sobre la Cultura Apelativa, como siempre, ya lo saben, desde las 4:45 aproximadamente en el Salón de Actos de la Facultad de Farmacia. Todos están invitados a saber y a conocer más sobre los cuidados paliativos y todo lo que encierra esta cultura paliativa. Y rescatamos la entrevista que hizo nuestra compañera y voz de COPE Vitoria, Alicia Calleja, al médico y colaborador de Veraque y de la Hospitalidad de Lourdes, Asier López de Arcaute, quien se desplazó, como muchos de ustedes sabrán, hasta Ucrania para traer refugiados ucranianos y rescatarles de esa guerra, de esa invasión rusa. Les escuchamos.
Qué reconfortante saber que hay tantas personas solidarias ante las adversidades. Estamos viendo cómo aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad, muchas familias vascas han ofrecido sus casas para acoger a las personas que llegan de Ucrania o que vayan llegando. Otras cogen sus coches y se acercan a las fronteras para traer ellas mismas a quienes huyen del terror. Es el caso de Asier López de Arcaute. Él es médico en la prisión de Zaballa. Y la semana pasada cogió su coche, el viernes, cuando no tenía turno de trabajo ese día, y se fue con otros 2 amigos que tenían allí familiares para traerlos aquí. Bueno, Asier ya está de vuelta porque además ha sido volver, regresar del viaje y ponerse a trabajar. Y nos ha permitido hablar con él unos minutillos dentro de su trabajo. Asier López de Arcaute, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, enhorabuena por este viaje que has hecho tan rápido y que creo que ha terminado bien, ¿verdad?
Sí, bueno, el objetivo está conseguido, que era pues ir a buscar a las mujeres y a los niños de unos amigos ucranianos que tengo yo aquí en Vitoria, y entonces ha sido viaje relámpago, ir a por ellos, sacarlos y traerlos aquí a Vitoria.
Bueno, menos mal, están todos bien, ¿verdad?
Sí, están muy bien, hoy estarán todos durmiendo claro. Como de porros, porque ha sido muy duro para ellos, sobre todo para las mujeres y los niños, el paso de la frontera fue muy duro, mucho tiempo, muchísimas horas esperando ahí con frío, sin saber por qué no avanzaba la cola, tuvieron 18 horas esperando.
18 horas de pie en una cola, nos imaginamos lo que puede ser eso, sobre todo con niños, Asier.
Sí, porque nosotros estábamos al otro lado de la frontera, en Polonia, y hacía un frío horrible, y luego la desesperación, hablábamos con ellas, y claro, llegó un momento que decía que se volvían para atrás, que no aguantaban.
Ay, pobres.
Que los niños, pues, sin comer, sin dormir, hay miles y miles de mujeres y niños ahí intentando, nerviosismo, entonces fue muy duro, muy duro. Uh-huh. Cuando ya por fin pasaron, fue, vamos, verles y estaban destrozados los pobres.
Pobrecillos, sí. Fíjate, tú como médico, además, ¿verdad?, que puedes verlo enseguida, ¿no?, cuando están exhaustos ya, cansados, lo que dices, sin comer. Pobres niños, sí. Pobres familias. Han sido 2 familias, entonces, ¿verdad? Dices que te fuiste con 2 amigos que son ucranianos, que están aquí y que iban a por sus sí. Familias, cada uno a por la suya.
Eso es. Sí, uh-huh. Eso es. Y bueno, y también la hermana de otra, bueno, todos familiares. O sea, hemos traído a 3 mujeres y 4 niños.
Uh-huh. ¿Cabíais
una
todos?
Una niña de 10 meses.
Ay, fíjate, un bebé.
Sí.
¿Cabíais todos? ¿Habéis ido en varios vehículos, Asier? ¿Cómo habéis
hecho?
No,
alquilamos una furgoneta. Uh-huh. Alquilamos una furgoneta y como éramos 3, pues fue sin parar. O sea, no paramos para dormir, sino que, bueno, pues el que no conducía descansaba.
Claro.
Y porque queríamos llegar cuanto antes para recogerles.
No me extraña, ¿tendrían ellos una inquietud por recoger a su familia, de tus dos amigos?
Sí, fue un sufrimiento. Al final, bueno, pues yo les conozco, yo estaba en Ucrania, conocía a esas mujeres y a esos niños, pero bueno, ellos que iban, sobre todo uno que iba por la mujer y los dos hijos, estaba desesperado cuando nos dijeron que estaban ya en la cola, porque ellas llegaron a la cola antes de que nosotros llegásemos a la frontera, y fue verle el calvario que estaba pasando mi amigo, fue de los momentos más duros.
Claro, claro. Y me estabas describiendo un poquito lo que veíais allí, esa cola, ese aguante ahí con el frío. Es lo que nosotros vemos en imágenes, Asier. Supongo que sobrecogerá mucho más, ¿no?
Nosotros estábamos al otro lado de la frontera, entonces nosotros no veíamos esas colas, veíamos a los que ya salían, a los que ya pasaban a Polonia, y lo que era cientos, cientos y cientos y cientos de mujeres con niños que los subían a unos autobuses y de allí los llevaban a los centros de acogida que estaba en un pueblo a 7 kilómetros, ahí un centro comercial grande, lo habilitaron como centro de acogida y allí los llevaban y luego ahí pues esperaban a ellos, ahí estaban familiares que habían ido a buscarles. Entonces era ver y salir y salir y salir mujeres. Era una imagen como de otros tiempos, de tiempos de, a mí me recordaba como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ver que salían pues también niños discapacitados en sillas de ruedas en mitad de la noche, ¿no? Y decir que estén pasando estos niños y estas mujeres, ¿no? Eso es terrorífico.
Es terrible, Asier, lo que nos cuenta, sí. Y los hombres que se quedan allí, por supuesto. El terror de todos, ¿no? De todas las partes.
Sí, porque al final hay muchas, a mí me consta, porque nos están llamando y así, y otros conocidos que tenemos que no vienen porque yo no quiero dejar a los abuelos, yo no quiero dejar a mi marido. Entonces, claro, es muy duro.
Mucho,
muy duro porque,
mucho.
Y la gente que ha salido está avergonzada, o sea, estas familias que hemos traído, muchos de ellos estaban avergonzados, porque ya estamos huyendo, no nos estamos quedando a defender a nuestro país, sino que encima que son víctimas, pues como suele pasar muchas veces, ¿no? Que al final la víctima se siente culpable cuando es todo lo contrario.
Y tanto que sí, lo que pasa que cualquiera de esas decisiones que decías es muy difícil, la de quedarte y la de ir, y desde luego nosotros no lo vemos como huir por abandonar, sino huir para salvar la vida, ¿no? De ellas, de los niños, y es lo que desean también sus hombres, los que se quedan allí, ¿no? Que se salven todos los que puedan. Uf, ¿cómo habéis vuelto al trabajo, tus amigos? Y bueno, yo supongo que más felices, contentos tú. Estás soñando con ello, no te ha dado ni tiempo, ¿no? A digerir casi, Asier.
Nada, bueno, yo he dormido como un bebé, porque ya estábamos muy, muy cansados. Y bueno, pues al trabajo, pues bien, también contento, a los compañeros de trabajo, pues bueno, pues me han recibido como si fuese aquí un héroe, que no es eso, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera que pudiésemos hacer una cosa así, lo haríamos. Entonces, bueno, pues bien, toda la gente preguntándome a ver cómo pueden ayudar, ropa para el bebé, pues cuna, tal. O sea, bueno, la solidaridad de la gente se está viendo, la verdad que es importante. Ya desde allí el pueblo polaco también, muchas veces lo han criticado por otras cosas, pero Polonia se está volcando. Nosotros, o sea, de las familias que venían, la madre y el bebé no tenían pasaporte.
Ajá.
Y, sin embargo, Polonia está dejando pasar a todos los refugiados que quieren huir.
Claro.
Eso también es importante.
Desde luego, desde luego. Es lo bueno, ¿verdad?, que tenemos de esta situación tan terrible. Lo maravilloso de la solidaridad, de la humanidad, es lo bueno que estamos viviendo, Asier. Ahora le ha tocado Polonia más cerquita, pero luego el resto de países que también, fíjate, hasta aquí estamos hablando de nosotros, ¿no? Un poquito más lejos, pero al final cerca. Y ya para dejarte, que estás ahí trabajando, ¿qué decían estas familias? No sé si te podías comunicar con ellas, bueno, a través de tus amigos, ¿verdad? ¿Qué decían? ¿Cómo están viendo todo allí? Las familias que se quedan, las que huyen, ¿creen que van a poder volver en un tiempo? ¿Tienen esperanza? ¿Cómo lo viven?
Yo lo que les veo, son eslavos y entonces no son tan comunicadores como nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues también ha sido un viaje de muchos silencios. Pero yo lo que les intuyo, lo que veo es que creen que van a volver pronto. Es lo que veo. Y todavía no se han mentalizado en que igual esto es para largo. Y desgraciadamente, si Putin sigue con sus ideas, pues hasta que no arrase todo Ucrania no va a parar. Entonces ojalá me equivoque y puedan volver pronto. Pero de momento yo creo que eso va a ser un segundo golpe que van a recibir cuando vean que pasa el tiempo y no pueden venir, pues no pueden volver a su país. Porque ahora es, yo creo que los niños están así un poco como, ay, pues llevamos a España, que
sí.
Es como un viaje, ¿no?
Sí.
Pero
luego el día a día, ¿verdad? Y el recordar sus casas, la familia que se ha quedado allí, toda su vida que se queda allí, efectivamente, luego según pase el tiempo, ojalá no sea mucho, a ver qué noticias vamos teniendo, Asier. El caso es que estén bien, que es lo importante, y luego ya veremos, ¿no? Ya seguir haciendo el camino. Pues Asier, decías que te han recibido como un héroe, claro, normal, sí, y es verdad que cualquiera que pueda ayudarlo y pueda hacerlo, pues tiene ganas, ¿no? No todo el mundo. Nosotros admiramos y estamos orgullosos de todos los que lo podéis hacer y lo lleváis a cabo, ¿eh? Así que nuestro abrazo, nuestro orgullo de teneros ahí, como decimos, y un beso para las familias y para ti, Asier, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Asier López de Arcaute, médico en la prisión de Zaballa. Un abrazo fuerte. Gracias por tu testimonio.
A vosotros también. Un abrazo.
Y nos vamos a la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5, con sus recomendaciones para estos días.
Buenos días. El primer libro de esta semana es Encrucijadas y Encuentros, una recopilación de oraciones, salmos, bendiciones y pregones surgidos en torno a la Cuaresma y Pascua. Sus plegarias son aptas para ser leídas personal, familiar y comunitariamente. Unas veces será bueno que las proclame un lector y que los demás escuchen. Otras, unirnos todos con un estribillo. En ocasiones, bastará con leer una frase y dejar tiempo para interiorizar. Otras veces, quizá convenga compartir la palabra o el verso que más hondo nos llega a cada uno, para hacerlas más nuestras, más personales y más comunitarias. La siguiente recomendación es El hermano del hijo pródigo, de Francés Torralba, y premio de ensayo Miguel Unamuno en su 21 edición. El argumento de la parábola del hijo pródigo se convierte en el pretexto ideal para repensar la lógica del perdón. Sin embargo, el ensayo focaliza la mirada en el hermano mayor, el arquetipo del hijo fiel y obediente. Explora el abanico de emociones que circulan por su ser y presta una especial atención al rencor. El hijo pródigo recapacita y se arrepiente, pero su hermano queda atrapado en la jaula del rencor. ¿Cuándo se dará cuenta que el padre está ubicado en la entrega incondicional y en el amor? ¿Será capaz de llevar a cabo la difícil transición hacia la reconciliación? Quizá nunca, o quizás al final de su vida. Este es el viaje sin movimiento que nos disponemos a pensar. Y el tercer libro es Volver a disfrutar, ser felices en nuestra vida personal y profesional. Volver a disfrutar con los 1000 pequeños detalles de cada día, con la gente que nos rodea, con el trabajo, con el descanso, con nuestras pequeñas manías, con todo lo que nos ha llevado a ser quienes somos. Volver a disfrutar porque en ocasiones dejamos de hacerlo y es necesario parar, pensar, hacer algunos ajustes y continuar. Es un viaje al fondo de la persona, un recorrido por las diferentes facetas de nuestra vida para que recordemos cuáles son las cosas realmente importantes y qué debemos hacer para volver a disfrutar, porque es una tarea para toda la vida. Un saludo y hasta el próximo día.
Y compartimos con ustedes, como lo saben, todos los programas estamos compartiendo la intención del Papa Francisco para este mes. El Santo Padre quiere dedicar marzo a los retos de la bioética para que tengamos a los profesionales que con ellos trabajan en nuestras oraciones. Escuchamos al Papa Francisco.
Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo, con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 101.3 FM, en nuestra página web 16.org, también en nuestras redes sociales para estar ahí al día de los actos de la Iglesia y, por supuesto, siempre en esos micrófonos de COPE Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!